Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Andrés Amorós, como siempre, nos introduce musicalmente el tema del día y además a nuestro invitado de hoy.
Sí, bueno, y es naturalmente el himno de la Guardia Civil. Lo que yo no me sabía, lo tengo aquí apuntado, es que la música es de Ildefonso Moreno y la letra de José Osuna. Y también que la gente confunde, porque este es el auténtico himno de la Guardia Civil, sí, porque sí, luego hay otras canciones, sí, marchas que la gente identifica con eso. Y también lo que yo quiero recordar, y perdón, que como hay tantas cosas yo soy muy ignorante, pero les quiero recordar que esta institución, la llamada Benemérita, la fundó el duque de Ahumada en 1844 para la seguridad pública en toda España, y es el cuerpo nacional más antiguo, y a partir también de la Constitución tiene una misión concreta, que es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Así que hay, para empezar, una idea clarísima. La Guardia Civil, hay muchísimos tópicos antiguos, rancios, que no tienen ya en absoluto nada que ver con la realidad actual. Y de eso, entre otras cosas, es de lo que ha escrito y tiene mérito este señor que está con
pues
nosotros.
Pues sí, señor. Lorenzo Silva, bienvenido.
Muchas gracias.
Es un placer.
Buenos días.
Además, como lector, yo creo que he leído todo lo que has escrito.
Bueno, todo. Eso es difícil. Pero
no.
Luego
no,
hago
no.
un repaso y no, a lo
pero
mejor
es que
te pillo.
Yo es que, de verdad, sobre todo lo de Vilaco y Chamorro, es que llegó un momento que pensé que estaba enfermo. O sea, primero, porque no se casaban. O sea, eso es una cosa
esa
intolerable.
Sexual,
o sea,
ahí no
está, eso no, acabar de. Y además se van distanciando. Y estaba al final deprimido. Y digo, este tío no los casa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si está hecho lo más difícil, que es crear ese clima y tal. Pero luego, porque hay un momento en una de las novelas que transcurre en Barcelona, que tú has vivido allí. Y luego ya iremos y Andrés habla de su obra. Pero es que ese, para mí, es el momento en que se ve cuál es la historia real de España, la realidad de España, y luego la realidad oficial. Y es que un tío de la Generalidad le dice a uno de ellos, dice, bueno, hay una orden de detención, pero que viene de Londres, y entonces vamos a tener que traducirla. Y le dice, no sé si es el Guardia Civil o la Guardia Civil, le dice, bueno, si usted lo necesita, sí, nosotros sabemos inglés.
Claro, claro.
Claro. Dice, es que claro, es que cualquier Guardia Civil de un nivel mediano, claro, no digo alto, está mucho mejor preparado que casi todo el hemiciclo de las Cortes. Eso, bueno, en la transición no era así. Ahora, por desgracia, es así.
Y tiene un nivel tecnológico, bueno, absolutamente, claro.
El otro día contaba Pedro Jota cómo habían encontrado la Guardia Civil, cómo encontraron al asesino de Diana Kerr, por el reflejo en un destello. Dice, bueno, ni CIS ni ZOS. O sea, esto, no, quiero decir CSI. O sea, es asombroso, pero es que el nivel tecnológico de la Guardia Civil, que es el verdadero ejército de tierra, digamos, cotidiano, de los españoles, es extraordinario y se ha hecho un poco a cencerros tapados, ¿no? Creo que la única persona que realmente lo ha sacado a la luz, digamos, en su valor contemporáneo, es Lorenzo.
Y no tiene nada que ver con esos rancios tópicos y el tricornio y los gitanos y García Lorca. Está muy bien, eso es historia. ¿No te parece? Es que ahora es totalmente distinto. Como si hablamos del ejército de África, pues era otra cosa que el ejército actual, sencillamente.
Claro. Sí, yo creo que se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, que el conocimiento de nuestra propia historia es muy somero.
Lamentable.
Muy somero. La palabra es somero, ¿no? Porque yo realmente me he encontrado alguna vez con afirmaciones pavorosas hechas por personas supuestamente formadas, ¿no? Gente que te dice, por ejemplo, a mí me han llegado a decir en una entrevista en Cataluña que en Cataluña hay una mala percepción de la Guardia Civil por el papel que jugó la Guardia Civil en la Guerra Civil frente a la Generalitat.
Claro, si no me equivoco, el 50% de un bando y del otro.
No, pero es que en Barcelona a todos los jefes de la Guardia Civil los masacraron precisamente por defender de la Generalitat. Claro. Es decir, que es como justamente lo contrario, ¿no? Que es algo que dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Que puede ser que tengas un conocimiento impreciso, pero una percepción radicalmente opuesta a lo que ha pasado. Sí. Y luego, en cuanto al presente, yo creo que también tenemos un conocimiento somero de muchas realidades, ¿no? Es decir, respecto de muchas cosas, se despacha un estereotipo, se despacha un cliché, y nadie hace el esfuerzo de levantarlo, ¿no? Es como una lápida que está ahí. La Guardia Civil, mira, yo estuve, por hablarte de una cosa concreta, ¿no? En la última jura de bandera, que no había estado nunca, y fui allí a ver un poco los chavales que entraban. Además, este año es una promoción bastante grande, de 1000 y pico, y pregunté cuántos titulados universitarios había. Pues de 1000 y pico eran 400. Y había 25 con máster y 3 doctores para ser guardia. Para ser guardia
de raso. Empezando, ¿eh?
Para ser guardia raso.
Yo, o sea, lo que antes decían, número.
Claro, yo he estado en Afganistán con guardias civiles y los he visto trabajar con los americanos, los he visto trabajar con los italianos, los he visto trabajar con la gente de la CIA. En inglés todo el rato había una guardia en Afganistán que hablaba hasta ruso. ¿Cuántos empleados públicos españoles ponen ese Afganistán?
Es que nació como cuerpo de
élite. A trabajar en inglés.
Nadie.
En ruso.
Claro. No, es que he sido un...
A ver, no es la generalidad, ¿eh? No vamos a deformar, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que se pide para la Guardia Civil ahora es un determinado grado de estudios. Hay gente que tiene ese grado de estudios, hay gente que ha pasado además por el ejército profesional y que tiene unas plazas reservadas y no tiene más que ese grado de estudios, pero bueno, son una gente muy profesional. Hay alguna que está muy preparada de entrada y otra que la van preparando porque realmente tienen esa filosofía. En el caso este de Diana Kerr, aparte de eso que hicieron con las luces del coche, realmente llegaron a desarrollar con ingenieros de telecomunicaciones que tienen en la UCO, que también son guardias civiles, una metodología para poder precisar los datos que daban las operadoras. Los datos que daban las operadoras, pues claro, te dicen, está en esta antena, pero tú cómo sabes qué teléfono se engancha esa antena. Pues eso han hecho ellos, una metodología específica para poderlo demostrar.
Bueno, vamos a hablar de la obra de Lorenzo Silva antes de ir a su último libro.
Es que hay muchas obras. Por un lado, yo les recuerdo a los oyentes, hay una serie de novelas de Bevilacqua y Chamorro. Yo no voy a recordar todas, pero sí alguna. En el año 2000 gana el premio Nadal con El alquimista impaciente. Se hace también una película, La flaqueza del bolchevique. Tú me corriges si me equivoco, en el 2012 el premio Planeta, La marca del meridiano, y la última por ahora es Tantos lobos, que ha salido hace pues muy poco, ¿no? Y que trata, sí, en fin, también de riesgos actuales, porque claro, esto no es historia, es que la sociedad va evolucionando y claro, la Guardia Civil, por un lado, tiene un avance tecnológico evidente, pero también mantiene unos valores, creo que eso está muy claro, ¿no? Y aquí, literariamente, pues lo bonito es, primero, el liquidar, superar esos tópicos de la Guardia Civil, pero esa pareja de hombre-mujer, claro, que da mucho juego, que son muy distintos, y también la España actual, que esto no es historia, que hay mucho uso de la tecnología y un elemento pues psicológico, el contraste de él mayor, decepcionado, que duda de todo, y ella pues tan mordaz, tan lista, tan técnica, y un valor, yo creo, pues también sociológico, las corrupciones de la España actual, pues que no solo hay los delitos tradicionales, ha cambiado. Entonces son obras de género muy documentadas, creo yo, y además verosímiles, que te lo crees lo que pasa, y por eso interesan al lector medio. Bueno, de hecho, si no me equivoco, en el año 2010 a Lorenzo Silva le nombraron guardia civil honorario, que no está mal eso, no lo consigue cualquiera.
Entonces ya no te multan.
Sí, me multan, claro.
Pues, es poco, además,
también,
¿no?
Yo tengo un amigo guardia que le caen 6 puntos en el carnet.
Bueno, claro. Es lo que hace que sea la claro. institución más valorada.
Sí, pero es escribe una cosa con la que estamos muchos de acuerdo, y es que recientemente o relativamente hace poco le para la Guardia Civil y le casca una multa por ir con exceso de velocidad. Y es que eso ha de ser así. Es
claro,
que
me,
esa
claro.
manía que tenemos mucho de me han multado, no, te han multado porque has hecho algo mal. Reconocerlo es el primer paso.
No, yo porque me le preguntan, yo tengo incluso un carné, ¿no? Y me preguntan si saco el carné cuando, primero, tengo que decir que en toda mi vida me han parado 4 veces. Y por exceso de velocidad 2 veces, claro, también depende de cómo conduzcas, ¿no? Y yo en algún caso me han reconocido luego, y en algún otro caso, pues, o lo he comentado yo, o llevaba libros en el maletero y les he dado un libro a los que me han multado.
Lo siento.
No, pero cumplen su deber. Quiero decir, claro, sí. Si tú un día vas con prisa y te pones a 140 y hay un radar, pues oye, mala pata, ¿no? Otra vez me pillaron que iba yo con prisa de... ¿Y dónde iba? De Burgos a Barcelona, vamos por carreteras ahí un poco, y había una carretera en obras y bueno, no lo vi bien, iba, y pisé una raya amarilla y el coche delante era un coche camuflado de la Guardia Civil, y bueno, se encendió como una discoteca, me cascaron una multa, había pisado una raya continua, ¿qué le voy a hacer? ¿No?
Bueno, yo también quería señalar un poco otros aspectos que no tienen que ver con eso, porque creo que es interesante la, digamos, pluralidad, para que no solo lo identifiquen con un un tema, ¿no? Hay una cosa interesante que tiene una serie de libros juveniles, ¿eh? Y, por ejemplo, que eso es lo que yo no sé si tú has leído,
¿no?
Un par de ellos dedicados a Isaac Albeniz. Bueno, sí. Que a mí eso me interesa mucho, sí, o sea, sí. Me gusta la música y, oye, me agrada eso. Pero también libros de viajes, digamos, bueno, inicialmente de viajes, La aventura de los soldados españoles en Irak. También otro aspecto que quiero destacar, la lucha contra la piratería. En fin, contra como la defensa de la propiedad intelectual, que mucha gente pues no lo entiende todavía. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. El otro día se lo comentaba yo a Dieter, que es que la gente no tiene idea de lo que es la propiedad intelectual, que no es la propiedad física y que no solo el dinero, que tiene
no,
también un elemento, claro. Bueno, que hay que defender un elemento.
No, es un elemento moral, lo que decíamos ayer. Claro, la propiedad es un hecho moral.
Claro, así es. Bueno, también dos cosas y ya acabo, que a mí me llama la atención, un consultorio en el XL, en el suplemento dominical de ABC, que eso es para un escritor, es una experiencia bonita y curiosa, literaria y humanamente, ¿verdad?
Es un observatorio.
Sí? Bueno, y también lo último, que lo comentaba con Isa el otro día, pues que también es un caso curioso, yo de esto no sé nada, felizmente para mí, soy un troglodítico, pero se ha dado de baja en Twitter. Aunque tenía muchísimos seguidores, pues también es un tema, digamos, polémico, que ha llegado un momento que has considerado que ya estaba bien de eso, ¿eh? Bueno, y además de eso, el último libro, Federico.
Bueno, en el último libro, Sereno en el peligro, es una frase clásica de la Guardia Civil, igual que, ¿cómo es? Paso corto, vista larga y mala leche.
Sí, pero es como así formal.
Los tres, pero es, decir, como el santo y seña de verdad.
Y el honor es mi divisa, ¿verdad?
Sí, ese es claro, el formal, sí, claro. Está en el reloj, pero de los GRS, que por cierto, el otro día vinieron aquí a traerme su camiseta del día 1 de octubre, que estaban los GRS preparados para intervenir, y no les llamaron. O sea, y hay unas referencias al final. Hay un momento en que hablas de la actuación de los mozos de escuadra con respecto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y aunque Lorenzo Silva ha de decir que porque ha vivido en Barcelona, no sé si es algo de síndrome de Estocolmo, siempre es muy suave, aunque cada vez menos, porque es que cada vez más es evidente que aquello ha ido derivando.
Te lo explico sí. Si quieres.
Pero ahí dices, bueno, menoscabaron la imagen de unos y otros haciendo como se enfrentaban cuando unos estaban defendiendo la legalidad y otros no. Y otros la estaban conculcando. Y es verdad, el momento en que le cogen, un padre estaba como para dejarle un niño, le coge el niño, deje al niño en paz y venga a estudiar y tal. Es decir, ese acto, que es un acto exquisitamente legal, encima lo presenta como una especie de agresión, cuando la agresión a los que deberían impedir por orden del juez que se desarrollara un referéndum ilegal, que es parte de un golpe de Estado, y no lo hacen. Y aparecen como los guardias civiles los malos y los mozos los buenos. Que eso es un momento terrible.
Sí, yo no solo he vivido en Cataluña, también estoy casado con una catalana, tengo un par de hijas nacidas en Cataluña también, y además desde muy joven yo siento gran, ¿cómo decirlo? Puedo decir la palabra, gran admiración por la cultura catalana, ¿no? Mi padre se crió en Berga y Manresa. Mi padre, aunque era andaluz de origen, aprendió a hablar en catalán y a mí siempre me transmitió una cercanía hacia la cultura catalana, ¿no? Y además yo creo que el fenómeno catalán es complejo y además históricamente lo es, ¿no? Si uno estudia la historia, cosa que por cierto muchos de los del procés no han hecho,
o han tomado un niegan, resumen nada más, ¿no?
Pero bueno, hay un libro que yo le recomiendo a todo el mundo que es Noticia de Cataluña, de Vicenç Vives, está traducido al castellano, publicado en catalán durante la dictadura de Franco, y que hace un viaje hacia los orígenes de la nación catalana, o de como se le quiera llamar, pero bueno, eso es, cada uno tiene su sentimiento y eso es respetable, que a mí me parece que ahí hay una realidad respetable, compleja, y que muchas veces se ha gestionado mal en la historia de España, no la han gestionado mal los propios catalanes, y la ha gestionado mal el Estado español. Partiendo de ahí, y de que yo creo que este tipo de conflictos y de situaciones siempre es preferible agotar la diligencia en la posibilidad de un entendimiento que llevar a situaciones de confrontación, desde hace un tiempo yo creo que el independentismo, el soberanismo, el secesionismo, el nacionalismo catalán ha emprendido una senda absolutamente disparatada, disolvente de su propia sociedad y que además está menoscabando, bueno, pues por ejemplo, los Mossos de Escuadra son una institución muy respetable, son el cuerpo de seguridad más antiguo de España, tiene 300 años, un ciento y pico más que la Guardia Civil. Era un cuerpo pequeñito, era un cuerpo rural, pero bueno, ha sido un cuerpo digno históricamente y sometido al Estado de Derecho, ¿no? Que es lo que tiene que estar sometido un cuerpo de seguridad. Cuando en octubre yo vea a Mossos de Escuadra que están incumpliendo flagrantemente órdenes judiciales, que están intentando obstruir órdenes judiciales, que se plantan delante de una comitiva judicial con una pistola al cinto. Claro, vamos a ver, un policía, lo único que diferencia a un policía de un pistolero es la ley. Si le quitas la ley, un policía es un tío con pistola. Podría ser igual de la banda de Pablo Escobar, sí, o de la Andrangheta. Sí. Lo único que diferencia a un policía de un pistolero es la ley. Y que alguien tenga la irresponsabilidad de llevar a un cuerpo de seguridad, además centenario y digno, a esa situación de desembarazarse de la ley para convertirse en obstructores de la ley, pues me parece absolutamente... bueno, creo que es una de las cosas más desastrosas que pasaron en 1 de octubre. Y me sorprende que no haya más catalanes, incluso de sensibilidad nacionalista, que sean conscientes de el destrozo que se le hizo a esa institución, que es una institución de todos los catalanes, no solo de ellos, sino de todos los catalanes.
Bueno, además, pero es que ya no existe todos los catalanes. Todos los catalanes son...
Bueno, a la hora de pagar
los impuestos, no. Sí, ¿eh? Y todos los españoles, que somos los que pagamos la ruina aquella. Pero, en fin, pero vamos a la Guardia Civil, que es una historia extraordinaria, porque es también la historia del Estado liberal en España. La Guardia Civil coincide, pues, con... es más que Isabel II, es el intento de crear un Estado moderno, con una organización, una España rural, al 90%, como era entonces, claro, que tiene un precedente en la Santa Hermandad. Los reyes católicos también, cuando alcanzan el poder sobre las dos coronas, lo primero que hacen es cómo perseguir a los bandoleros, cómo asegurar que las mercancías y las personas lleguen sanas y salvas a donde vayan, a cualquier sitio. Pues no era fácil. Y en esa época era mucho peor. Pero siempre ha sido un problema, aquí y en todos los estados, ¿no? Entonces, es muy interesante que en Serena el Peligro cuentas toda la historia, que pasa en cierto modo por las intrigas palaciegas, por la personalidad de la reina, de los distintos ministros, lo que cada ministro en cada momento ha querido hacer. Pero en cierto modo, la Guardia Civil, que digamos se consolida en la Restauración, porque es un régimen estable, pero es anterior.
Sí, sí, el germen último... Perdón, de la Guardia Civil está curiosamente, aunque muy poca gente lo sabe, en el trienio liberal. Está en en esos tres años en los que, después de forzar a Fernando VII a volver a respetar la Constitución, hay un intento de organizar por primera vez un Estado liberal que, como es bien sabido, fracasa y se desmorona. No, bueno, pues dentro de ese intento, el padre del Duque de Ahumada, el primer Duque de Ahumada, del Duque de Ahumada que luego organizaría la Guardia Civil, Pedro Girón, presenta un proyecto en las Cortes para lo que él llamó una Legión de Salvaguardias Nacionales, que era por primera vez un cuerpo de seguridad nacional, despolitizado, profesional, al servicio del Estado. Lo que había en ese momento era la Milicia Nacional. La Milicia Nacional era una especie de cuerpo de ocasión, donde, bueno, pues
sí, eran voluntarios lugar, liberales que
eran
según
voluntarios
les daba.
Financiados por el amo del lugar, por el cacique rural en el pueblo, por en las ciudades, por otra gente, pero no era un cuerpo de seguridad del Estado. No respaldaba la presencia del Estado, respaldaba la presencia de cada el que lo levantaba en cada sitio, ¿no? Por tanto, bueno, pues ese proyecto fracasó porque los liberales más exaltados, que tenían una querencia por la Milicia Nacional porque creían que era un motor de libertad.
Sí, de Francia, el modelo.
Y armas y todas estas cosas, le tumbaron el proyecto, ¿no? Bueno, cuando en la época de Isabel II, por cierto, los dos duques de Ahumada, el padre y el hijo, los exilió Fernando VII y después de ese fracaso tuvieron que exiliar también. O sea, sí, se exiliaron doblemente, ¿no? Bueno, pues cuando llega la época de Narváez, realmente el gran artífice es Narváez, que es el que intenta, con todas sus peculiaridades, organizar un Estado fuerte bajo principios liberales, conservadores, pero liberales en España, ¿no? Y Narváez, que ha trabajado, porque lo ha tenido en alguna campaña en las guerras carlistas, en la primera guerra carlista, con el duque de Ahumada, le encarga que ponga en pie la Guardia Civil, de la que solo hay un reglamento que dice tres o cuatro cosas, ¿no? Y que la reina, que entonces es una niña, pues firma y se inventa el nombre de Guardia Civil, porque dice, bueno, si dependen de las autoridades civiles, que se llame Guardia Civil. Y bueno, pues todo el mundo hace caso a la reina y por eso se llama Guardia Civil, ¿no? Y Ahumada lo que hace es ese proyecto que su padre no pudo poner en pie, ponerlo en pie en esa Guardia Civil creada por otros, pero que él es el que tiene que organizar. Y la hace bajo esos criterios, un cuerpo de seguridad estatal, profesional, al servicio de todos los ciudadanos y sustraído a los vaivenes políticos. Y la primera prueba, además, le llega en 1854, con la revolución de 1854, ¿no? Que ganan los liberales no moderados,
radicales,
nosotros, los de O'Donnell,
los exaltados. Y bueno, relativamente, porque O'Donnell también lo protege a los puritanos llamados que eran los mejores, por cierto, que ha habido. El bienio es el gobierno largo, probablemente ha sido el más ilustrado y más liberal que ha tenido
España. Pero que, claro, estaban los revolucionarios, eso se había ganado.
Estaban rodeados, estaban
barricadas. Sí. A disolver la Guardia Civil, primera vez fue a los 10 años. Y no, entre los propios liberales salieron voces que dijeron, no, si es que la Guardia Civil lo que está es consiguiendo la presencia del Estado, está preservando la seguridad permite el comercio permitirá la prosperidad y la prosperidad traerá la libertad.
Es así.
Esa es la cadena que tienen claramente. Y a eso obedece la Guardia Civil, no a un dominio autoritario de la población, no a un control partidista de los enemigos políticos, no. A eso servía la policía que montó Fernando VII y que hubo que disolver.
Era una policía política, como es lógico. Sí, pero luego...
Federico, parece tu libro de ayer, ¿eh?
Bueno...
Comercio... Seguridad,
propiedad,
libertad.
No puede haber libertad si la propiedad no está asegurada. Y la primera propiedad es la vida. Y luego el derecho a comerciar con lo que es tuyo. Y que no te lo roben.
Y justicia. Es que cuando los guardias civiles empezaron a perseguir partidas de bandoleros, se encontraron con una cosa que es muy curiosa, pero está profusamente documentada. En los últimos años hemos visto muchas veces a algún alcalde saliendo del ayuntamiento con los guardias civiles al lado, ¿no? Guardias civiles deteniendo alcaldes. Lo primero que hizo la Guardia Civil fue detener alcaldes. Cuando entró a buscar ciertas partidas, sobre todo en zonas rurales del Maestrazgo y demás, se encontró con que los que tenían las partidas eran los alcaldes. Y hasta guardaban las armas en el ayuntamiento. Es decir, robaban a sus propios vecinos.
Bueno, menos mal que no tuvo que detener curas, porque también algunas armas carlistas se guardaban en los altares o en las sacristías. Pero hay varios momentos en el siglo XX en España, porque, digamos, en cierto modo la transición lo que hace es consolidar esos esbozos no completos de Estado liberal que se dan prácticamente desde el principio. Es la primera desamortización, luego el bienio. Quizá de O'Donnell es el que es más dependiente de ese grupo ilustrado, que duró poco, pero duró con Nicomedes Pastor Díaz, con gente de primerísimo nivel, que no siempre fueron entendidos y que eran minoritarios realmente. El liberalismo en España siempre ha sido minoritario, pero los extremos ninguno podía gobernar contra el otro y al final se imponían. En cambio, la Restauración son medio siglo de cierta paz y en el fondo estas instituciones estatales son cuando se asientan. Pero hay un momento que es la crisis de la Restauración, que es primero el golpe de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, y luego hay una cosa que es que el que certifica el golpe, bueno, la huida del rey, es Sanjurjo, que era el jefe de la Guardia Civil, director general, no sé si es el mismo título.
Director general, sí.
Director general, que está en Zaragoza y que dice que él no se opondrá al sentido popular, pues si no se habían contado los votos. Es decir, que se pasa, digamos, al golpe republicano. Un año después se da la vuelta, porque Sanjurjo era un poco saltimbanqui y tal. Pero como era el veterano, lo respetaban. Y a lo largo de la Guerra Civil Española está en los dos bandos, como pasa con todas, absolutamente todas las instituciones españolas. O sea, que la idea de que la Guardia Civil está en un sitio o en otro.
No.
Pero, ¿cómo ves tú la después de la guerra? Es decir, porque ha habido tentativas varias en la dictadura y en la democracia de disolver la Guardia Civil, de unificarla con la Policía Nacional, identificarla con un régimen. Al final ha sobrevivido, pero siempre con cautelas. Después de la Guerra Civil, ¿cuál es, digamos, el momento más difícil para asentarse como cuerpo autónomo la Guardia Civil?
A ver, la Guardia Civil yo creo que tiene una existencia bastante pacífica hasta la, como bien dices, la crisis de la Restauración, ¿no? Y yo creo que antes de la crisis de Primo de Rivera hay otra, que es el jaque que le plantea al régimen de la Restauración el terrorismo anarquista.
Sí, sobre todo en Barcelona, pero
en
general.
Y Andalucía.
Y la mano negra. Claro.
Sí, sí. Y entonces ahí la Guardia Civil, el régimen reacciona de manera, Cánova reacciona de manera muy, muy, muy histérica, muy furiosa, lanza a los guardias civiles contra los anarquistas sin diferenciarlos, por ejemplo, cuando hacían redadas en Montjuïc, pues al final detenían a 500 personas, claro, de los 500 alguno era anarquista, pero había tenido 400 y pico, ¿no? Y ahí empezó la impopularidad o empezó a erosionarse la imagen frente a ciertos sectores de la población española de una institución que había sido absolutamente admirada durante prácticamente medio siglo, ¿no?
Y al mismo tiempo adorada por la otra mitad de la población.
Sí, sí, no, una cosa, pero bueno, pero ahí claramente empezó a resentirse institucionalmente, ¿no? En la época de Primo de Rivera hubo un director general de la Guardia Civil que se llamaba Zuía, que era un militar ilustrado, además políglota, cosa rara para la época, que fue consciente de hasta qué punto la imagen de la Guardia Civil se había deteriorado ante una parte de los españoles y quiso un poco volver a darle ese aire de al servicio de todos, ¿no? Sin banderías políticas. La Segunda República fue una crisis terrible, con lo que has contado y más cosas, ¿no? Y después de la guerra, pues, a ver, hay mucha discusión, pero hay hechos que son claros y que son contrastables, ¿no? Franco disolvió el Cuerpo de Carabineros, ¿eh? Disolvió el Cuerpo de Carabineros, pues el Cuerpo de Carabineros había mantenido una lealtad mayor a la República que al alzamiento, en términos numéricos, ¿no?
Bueno, era casi el ejército de Negrín.
Claro. Con la Guardia Civil, el punto de partida es parecido. La Guardia Civil tenía 7 generales en el 36, solo se sublevó uno. Todos los demás se quedaron del lado de la República y además arrastraron a cerca de, bueno, del 60% de la plantilla. Estas son cifras difíciles de... Pero sobre todo lo que es muy evidente, la Guardia Civil fue clave para que el alzamiento fracasara en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Málaga.
Es decir, todas las grandes ciudades.
En los sitios claves. Sí. Entonces Franco tenía un recelo muy grande hacia la Guardia Civil y se dice que pensó en disolverla y que le disuadió Camilo Alonso Vega, que era compañero suyo de los tiempos de la Legión que y luego que luego sería director general de la Guardia Civil.
Y
el
ministro de Gobernación, porque llamamos Don Camulo.
De todo esto no hay documentos, son cosas que se dicen. Pero sí hay una cosa que sí está documentada. Franco tardó más de un año en hacer la nueva ley de la Guardia Civil. Y también hay indicios de que durante ese año, en el que tenía mucha influencia todavía Serrano Suñer, que tenía muy buena relación con un señor que se llamaba Himmler, que había montado el Estado Policial Alemán sobre la base de las SS, pues hay indicios de que Serrano Suñer intentó convencer a Franco de que disolviera los cuerpos de seguridad heredados de la República, la Guardia Civil, el Cuerpo de Seguridad, todo, y lo sustituyera por la Falange. Es decir, que hiciera una
policía política.
Lo que hizo en Alemania. En Alemania las SS absorbieron todo el aparato policial.
Lo que pasa es que en España los pocos falangistas que habían en la guerra habían muerto. Tenía que ser todo cooptación.
Pues finalmente lo que se hizo fue refundar la Guardia Civil. Yo creo que en cierto modo Franco la desnaturalizó. Y la desnaturalizó en dos sentidos. En la misión que le asignó, que era de defensa de un régimen y por tanto de una ideología. Y también al nutrirla con 20.000 excombatientes de su propio bando, que cubrieron todas las bases de los guardias republicanos fusilados, que habían sido muchísimos, y además, por primera vez, en la Guardia Civil entraron analfabetos, cosa que no había habido jamás en la Guardia
Civil. Y luego hemos tenido el periodo oscuro, Tejero, Roldán, ya remontándonos a...
Bueno, ahí ya, quiero decir, son fenómenos ya en la democracia.
Déjame hacer una pausa, porque aquí, como no nos dan dinero público, o sea, aquí tenemos que vivir de ganarnos la vida honradamente. Una pausita de publicidad.
Aquí recomendamos, por ejemplo, Movistar Plus, donde nos están viendo ahora mismo en directo en el canal 125, Federico, todos los que quieran asistir a esta entrevista con Lorenzo Silva. Y además nos hacen una recomendación, y es que hoy a las 10 de la noche en Cero se emite Loco Mundo, el programa en el que el humorista Keke nos va a sacar una sonrisa. Horas imposibles para ti y para mí, ya te lo digo. Nosotros
estamos trabajando en el sueño.
Me imagino que en el REM, concretamente, pero es la recomendación de Movistar Plus.
Bueno, una pausa y volvemos con Lorenzo Silva. Y entramos ya en la Guardia Civil contemporánea, que es la que tiene, la que nos interesa más, claro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Andrés, vamos a preguntarle a Lorenzo Silva por un libro del que es coautor.
Eso, sí, simplemente pero... mencionarlo, que tenemos muy poquito tiempo, Sangre, Sudor y Paz. La Guardia Civil contra ETA, lo ha publicado Península, coautor con Manuel Sánchez, que ahora es jefe de la UCO, y Gonzalo Araluce, periodista.
Bueno, la verdad es que esa es una gran historia de la que yo estoy pendiente y traslaqueando desde hace muchos años. Yo siempre he tenido la sensación de que la derrota policial de ETA, que llegó al final a su aniquilación, es una de las grandes historias de la España contemporánea, ¿no? Y ha sido una historia difícil de contar porque en buena medida sucede en entornos donde predomina la discreción. Por ejemplo, la Guardia Civil, ¿no? Los guardias civiles son discretos tanto para contar su trabajo como para contar su condición de víctimas. Por ahí hay que decir que la Guardia Civil ha sido el principal ariete del Estado de Derecho contra ETA. Han intervenido otros factores e instituciones, la policía, los jueces, los partidos políticos cuando introdujeron legislaciones que les achicaron espacios, pero realmente el peso de la lucha principal recayó sobre la Guardia Civil y también son las principales víctimas de ETA. De 860 muertos, 860 muertos, 215 son guardias civiles y 17 son familias de guardias civiles, incluyendo, no sé, son 12 o 14 niños, hijos de guardias civiles, algunos de 3 años. Entonces, entrar en esa historia era muy difícil porque ellos son discretos, pero finalmente, pues bueno, yo creo que surgió un movimiento dentro de las propias filas de la Guardia Civil de que esa historia no se perdiera y sobre todo que no prevalecieran relatos opuestos, muchas veces interesados y absolutamente maquillados y inconsistentes. existentes, ¿no? Y bueno, pues contactaron conmigo y ellos han hecho un resumen más amplio que se llama Historia de un desafío, un libro en dos tomos, y digamos que este es como el resumen de todos esos testimonios de los guardias civiles que derrotaron a ETA y de los guardias civiles que sufrieron el golpe de ETA en su carne o en la carne de sus familias.
Y episodios tremendos, tremendos. Ortega Lara, por ejemplo, claro, eso, leerlo siempre, sí. En fin, emociona muchísimo, bueno,
y
¿no?
El 11M, cuartel, claro. La Casa bueno, Cuartel la de casa Zaragoza.
Cuartel, bueno, la Casa Cuartel de Zaragoza es terrible. Allí murieron además dos niñas de 3 años, gemelas, ahora con los padres. Es
sobrinar de Francisco José Alcaraz.
Todos los que hemos trabajado en este libro, incluso en La Última Galerada, se nos han saltado las lágrimas, porque hay historias, por ejemplo, el asesinato de Ricardo Couso en presencia de su hijo de pocos años, ¿no? Que se quedó allí viendo agonizar a su padre sin que nadie se acercara a ayudarle. Eso. Nadie se acercó a ayudar a un niño de 9 años que estaba viendo morir a su padre, una cosa, con la calle llena de gente, una cosa que
no, pues son unas sociedades envilecidas por el terror, que asumían el terror, porque mataban a otros. Algo habrá hecho. Se decía en la transición.
Pero ojo, no solo el País Vasco, ¿eh? Yo lo menciono en alguna ocasión al hablar del libro. Yo viví en una colonia militar desde niño y en los primeros años, yo iba a un colegio donde había gente de todo tipo. La mayoría de la gente, de hecho, no eran hijos de militares. Y percibías claramente una cierta indiferencia. Mientras mataran uniformados, todo estaba bien.
Por supuesto.
Relativamente bien, no era tan grave, vaya.
Bueno, Lorenzo, ¿en qué estás trabajando ahora?
Pues ahora estoy en una novela de Vilacqua, sí. que te podré poner las manos en mayo, sí. Más o menos.
¿Y dónde sucede?
Pues sucede en un sitio que a mí me parece fascinante, me parece el gran escenario negro de la geografía española, que es el estrecho de Gibraltar.
Cada vez más.
Uf, es un sitio, además,
ahí pasa todo.
Sí, me fui allí en noviembre unos días, precisamente para conocer a la gente que está por allí y demás. Y bueno, realmente tiene mucha fuerza como paisaje. Y ahí hay un fenómeno de una sociedad, que está en unas circunstancias, ¿no? Y con una relación con la delincuencia y con la actividad ilícita, ya sea el tráfico de droga, el contrabando de tabaco, el blanqueo de dinero. No, bueno,
han descubierto. Trata de personas.
Sí, el Sito Miñanco, por ejemplo, pues lo han detenido, todo sí. Su blanqueo lo tenía puesto en Algeciras, ¿no?
Claro.
No es por casualidad.
Bueno, Lorenzo, es que estaríamos contigo pues una mañana aquí, pero en fin. Bueno, muchas gracias por tu último libro. ¿Y cuándo dices que sale el otro?
En mayo, supongo que a mediados de mayo.
Pues sí. Quedas aquí citado en cuanto tengas el libro y lo presentamos.
Pues nada, será un placer. Bueno, llegar.
Muchas gracias, Lorenzo.
Brevísima pausa, tomamos sin violín, Federico.
Para
pues,
los
acaso
remordimientos,
leemos sentados.
Por sí, porque además te puedes ser ante el peligro. Bueno, son tan maravillosas
preciosas
las ilustraciones.
Sí.
Solo por las ilustraciones ya se puede comprar el libro.
Es un libro de historia, ¿eh? Es
claro.
Un libro para aprender historia.
Y además
de hecho.
Uno se conforta con la historia de España. Es que la historia de España es buenísima, sí. Es impresionante. España tiene una historia, es inagotable. Y además es que en las imágenes de verdad son maravillosas.
Tantos complejos y tanta ignorancia.
Pero hombre, por ignorancia, pero hombre, ya quisiera mucho, ya quisiera Nebraska. En fin.
Pausa.
Es la mañana. Es radio.